Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La primera es la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 9/2024 de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de seguridad social y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.
Durante toda esta semana has escuchado mucho sobre esa votación que tumbaba el conocido como Decreto Ómnibus. Este truco, el almendruco, que en anteriores ocasiones le ha salido bien al Gobierno, ahora no ha colado. El objetivo era el de juntar varias medidas en el mismo decreto ley. En este caso, había cerca de 40 normas de todo tipo que no se han aprobado. Entre ellas, la subida de las pensiones, las ayudas al transporte público o a los afectados por la DANA, o incluso la prórroga del plan MOVES 3, las ayudas a la compra del vehículo eléctrico.
Es un plan de ayudas a los ciudadanos y a las empresas para poder adquirir vehículos eficientes, básicamente electrificados. Este es un plan que se puso en marcha en el año 2021 hasta el 2024. Luego, posteriormente, ha habido dos prórrogas, una hasta el 31 de diciembre de 2024 y otra hasta el 30 de junio de 2025, ¿no?
Nacho Moya es director general de Faconauto. Hablamos de una ayuda que puede llegar a alcanzar los 7.000 euros si se procede al achatarramiento de un vehículo de combustión o 4.500 si no se entregaba un coche antiguo. Bueno, ahora, con el rechazo de este decreto, las ayudas se desvanecen de la noche a la mañana. Eso está provocando algo de miedo en los nuevos compradores.
No es que no tenemos que tenga más miedo, es que ahora mismo esas ayudas que pueden llegar hasta 7.000 euros en el caso de vehículos eléctricos puros y con el achatarramiento de otro vehículo quedan totalmente derogadas. Entendemos que va a provocar una paralización importante del mercado. Estos coches se vendían básicamente pues utilizando estas ayudas. Cuando no hay estas ayudas, pues lo que puede provocar una paralización del mercado de la electrificación, ¿no?
La caída de las ayudas se produce en un momento muy sensible para la industria automovilística. Este año afronta un endurecimiento de los límites de emisiones de CO2. Los fabricantes tendrán más problemas para conseguir dichos objetivos de reducción de emisiones y se verán abocados a posibles multas.
Ha habido una ralentización y hemos pasado al 11,4 para los objetivos de descarbonización y de electrificación. También teniendo en cuenta las importantes multas que hay en cuanto a emisiones de CO2, necesitamos en nuestro país tener al menos este año, en el año 2025, una cuota de electrificación del 25%.
Es uno de los peores escenarios a los que nos enfrentamos, al menos eso es lo que dice la patronal de fabricantes europeos de automoción. Sostiene que en 2024 los turismos eléctricos sumaron solo el 5,6% de la cuota de mercado en España, muy lejos de la media europea en el 13,6%. ¿Cómo afecta la suspensión de estas ayudas? ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta ahora el coche eléctrico? Hoy hablamos de la situación de este tipo de vehículos en España. El objetivo de la Unión Europea de acabar con el motor de combustión se estableció para el año 2035, paso a mañana. Todavía habría margen para poder cambiar este sonido. Claro, el tema es cambiarlo por este otro. El pacto aprobado por la Comisión Europea prevé que primero para 2030 se reduzca el 55% de emisiones contaminantes de automóviles y el 50% de furgonetas, en comparación con los niveles de 2021. Después que finalmente todos los turismos y furgonetas nuevos matriculados en Europa sean de emisión cero. Hay quienes han empezado a dar pequeños pasitos. Te presento a Íñigo.
La compra de un coche híbrido enchufable, en mi caso, vino motivada por razones familiares. Necesitábamos un coche más grande y jubilar alguno que teníamos por ahí. Sinceramente, viendo cómo está la incertidumbre en el mercado del automóvil con las prohibiciones al motor de combustión en 2035, nos obligaron a elegir entre eléctrico e híbrido enchufable.
El híbrido enchufable es, junto al híbrido convencional, la opción que más ha empezado a crecer. A pesar de ello, las ventas van mucho más lentas de lo que se esperaba, sobre todo si tenemos en cuenta el elevado precio que cuesta cada uno de estos coches. Para que te hagas una idea, la diferencia del coche eléctrico con uno de combustión, igualito o igual de potencia, puede ser entre un 40 y un 60% más caro. Eso sí, a la larga se notaría en la economía familiar.
En este caso fue eléctrico enchufable por tener un poco todavía la falsa seguridad, digamos, o la autonomía que te da un motor de combustión. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la compra porque es mucho más silencioso, notamos el ahorro de combustible, estamos ahorrando como unos de 20 a 25 euros mensuales en movilidad.
Parecido es el caso de Álvaro. Es profesor, padre de familia, vive en Segovia, también se ha comprado un híbrido enchufable. Llevaban un tiempo pensándolo y al final, al ampliar la familia, han dado el paso.
La decisión de comprarnos este híbrido enchufable de 7 plazas, por un lado fue por las plazas y por otro lado fue por intentar buscar un ahorro en el consumo, porque movíamos mucho el coche en trayectos cortos dentro de una ciudad pequeña, 30-40 kilómetros diarios, a baja velocidad, y veíamos que el consumo era muy alto de diésel.
Es consciente de que no es un eléctrico puro, pero a pesar de ello han notado el ahorro, sobre todo en trayectos cortos, que en su caso son los que más hacen.
En este caso nos da 40 kilómetros de autonomía, y en el que vemos que el consumo diario en ciudad para ir al parque, para ir al centro comercial, a los supermercados o llevar a los niños al colegio, pues nos supone no más de un litro a los 100, que gasta algo de gasolina por los arranques o acelerones, ¿no?
Nos cuenta que se han adaptado muy bien, llevan solo un par de meses con el coche, pero ya han preparado hasta un punto de carga en casa. Como todo en la vida, también tiene sus inconvenientes.
Por otro lado, el tema de cargar, pues también es un inconveniente grande. Nosotros lo cargamos en casa, tenemos la instalación preparada en nuestra casa para poder cargar coche eléctrico. Como la batería es pequeñita, en 2 horitas tenemos cargado el coche para poder movernos 40 kilómetros. Y el problema está cuando sales fuera de casa. Las idas siempre son buenas porque vas con carga eléctrica y reduces mucho el consumo. Las vueltas, si no encuentras punto de carga, pues se hace un poquito más caro.
Al caer el decreto quedan anuladas las ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros si se suman los cerca de 7.000 del plan MOVES y los hasta 3.000 de la reducción del 15% del IRPF. De ellas se ha beneficiado Alfonso, es un taxista de Madrid que se compró hace algo más de un año un Tesla. Reconoce que entonces fue una decisión arriesgada.
En aquel momento yo no tenía a nadie en mi entorno más cercano que nos pudiera ayudar proporcionándonos información. Al final nos tuvimos que basar en la poca información que podíamos obtener, y los factores que tuvimos en cuenta era un menor consumo, un menor mantenimiento, por supuesto una menor contaminación.
Nos cuenta que ahora está encantado porque sabe que son muchas las ventajas. Tiene un punto de recarga en casa y no tiene problemas para poner la batería a punto.
Para cargar mi vehículo eléctrico no tengo ningún problema. En mi garaje instalé un punto de carga, el cual cuando yo llego diariamente a mi domicilio lo enchufo por la noche y al día siguiente el coche está listo y preparado. Una vez que tienes que salir a carretera, no hay muchos puntos de carga. Debería de haber más y creo que con el tiempo los irán instalando. Pero también es cierto que como no hay mucho vehículo eléctrico, a día de hoy suficientes y sin problema.
Tiene potencia, velocidad, debido a su trabajo se ve obligado a hacerle cada día muchos kilómetros, pero hay una diferencia clara si lo compara con los vehículos de combustión: la autonomía y la poca fiabilidad que te puede dar en viajes largos.
El inconveniente principal que tiene el vehículo eléctrico, para mí, es la autonomía. Yo para el día a día tengo suficiente, mi vehículo hace entre 450 y 500 kilómetros de autonomía, pero sí es cierto que en cuanto salieras a carretera tendrías que estar haciendo paradas. Para quedar algo parejo al vehículo convencional tendríamos que tener ya unas autonomías de alrededor de 800 kilómetros.
El fin de esta ayuda puede hacer que retrase todos los pronósticos marcados por Europa, y es que a quien no se le haya concedido su solicitud puede cobrar una ayuda a la compra bajo el paraguas del plan MOVES 3. Se puede encontrar con la desagradable noticia de que es probable que no la reciba. Sin el apoyo al decreto Omnibus, el que se contemplaba esa prórroga, ya estaba activa, sí, pero ahora todo queda en el aire. Álvaro Sauras es vicepresidente de AUV, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Gracias por atendernos. ¿Puede haber mucha gente que pare, que no dé el paso, que no se decida por esta alternativa?
A ver, hay que poner un poco en contexto lo que ha ocurrido con las ayudas y lo que viene ocurriendo con ellas en los últimos años. Como decía el ministro de Economía de Luis XIV, Colbert, vacilamos, pero nunca caemos. El proceso de las ayudas ha sido prorrogado in extremis en junio, se ha prorrogado in extremis en diciembre del año pasado. De hecho, el decreto que lo prorroga hasta mediados de 2025 se publicó el 23 de diciembre y ahora ha decaído, pero obviamente todo el mundo confía en que se vuelva a renovar. Esta incertidumbre con las ayudas, junto con el hecho de que en función del territorio en el que vivas, el tiempo que pasa hasta que las cobras sea bastante dilatado, en algunos casos de socios de AUB hemos llegado a ver 24 meses de retraso, hace que las ayudas, si bien son súper deseables, y se han gastado 1.200 millones de euros prácticamente en impulsar el vehículo eléctrico, no sean tan útiles como podrían ser, y el hecho de que ocurran estas cosas no tiene tanto impacto. La gente considera, por supuesto, importante la ayuda, y el hecho de que hayan decaído va a generar un parón en la venta de vehículos eléctricos, indudablemente, hasta que lo resuelvan, pero no va a tener un impacto tan dramático como muchos creen.
Cuando alguien nos llama, tu familia, tus amigos o quien sabe que existe la asociación, dice, oye, ¿qué hago? ¿Qué le decís?
Pues verás, la tipología de persona que nos llama ha cambiado mucho a lo largo de los 10 años que tiene la asociación. Originalmente, todos los asociados eran profundamente conocedores de cómo funcionaba el vehículo eléctrico y más bien servía para reunirlos. A medida que se ha ido generalizando el concepto, cada vez nos encontramos más usuarios que se acercan para conocer cómo funciona la electromovilidad. Pero cuando llegan a nosotros, también están bastante fogueados en cuanto a cómo funciona el vehículo eléctrico, y lo que quieren es, lo que decía un oyente tuyo hace poco, resolver dudas puntuales para acabar de tomar la decisión. También tengo que reconocerte que, aunque deberíamos hacerlo mejor, entrar más en contacto con la sociedad general, muchas veces damos con usuarios o potenciales usuarios que nos hacen preguntas que nos dejan totalmente desconcertados, como por ejemplo, ¿cada cuánto hay que cambiar la batería? Si hubiese que cambiar la batería de un vehículo eléctrico, esto sería totalmente inviable. La batería es para siempre. El coche está diseñado para 300 o 500 mil kilómetros,
claro,
y su batería
estamos
para
acostumbrados, estamos acostumbrados a la batería del de combustión.
Absolutamente, y te dicen, porque esto se cambia cada 5 años, ¿no? Claro. Y entonces ahí compruebas el despegue que existe entre los usuarios que están más o menos metidos dentro ya del mundo de la movilidad eléctrica y la sociedad en general. Nuestra misión como asociación sería conseguir juntar esas dos masas de población para que interactúen entre ellas.
Claro. ¿Qué inconvenientes o problemas os contamos los conductores, los usuarios? ¿Inconvenientes o problemas del coche eléctrico?
En AVE hacemos con frecuencia encuestas entre nuestros socios. Aunque todos tienen coches eléctricos, casi todos, cuando contestan a las encuestas lo hacen con bastante conciencia de cómo es el usuario medio. Y los problemas que destacan son el diferencial de precio, que has comentado antes muy oportunamente, la poca eficacia de las ayudas, que no se puede decir que sean pequeñas. La crítica consiste en que, en función del territorio en el que vivas, pueden ser lentas, aunque una vez que se conceden siempre se acaban cobrando, y la potencial mejora de la densidad de la red de recarga ultra rápida. Para entendernos, existen muchos tipos de cargadores y algunos son más rápidos que otros. Tener cargadores de 150 kilovatios o más en las carreteras en densidad suficiente es lo que haría que, por ejemplo, este otro oyente que te estaba explicando con el asunto del taxi se sintiese mucho más aliviado a la hora de viajar. Viajar ahora es perfectamente posible y el grado de fiabilidad es elevado, pero los usuarios siguen teniendo la sensación de que la densidad de estos puntos ultra rápidos que permiten cargar el coche en aproximadamente 25 minutos como máximo todavía no es suficientemente alta.
Y la última, la pregunta del millón, 2035, ¿acabaremos con el motor de combustión en coches nuevos?
Esa es una pregunta muy, muy buena, porque todo el mundo está obsesionado con la cifra del 2035, como si estuviese algo en juego en pasarse un día o hacerlo un día antes. En realidad, el plan que tiene la Unión Europea, como muy bien has comentado, es una de reducción progresiva de las emisiones de CO2 de los vehículos que se venden. Al poner esas sendas de reducción, que tiene que pasar en el año 2030 por 42 gramos de media y en 2035 por 0 gramos de media, lo cual virtualmente prohíbe el motor de combustión, está obligando a los fabricantes a planificar sus lanzamientos para ir más o menos por esa senda. De manera que, aunque ahora mismo la Unión Europea dijera no va a ser 2035, va a ser 2040 o 2050, o voy a quitar el límite y voy a dejar que sigas vendiendo unas cuantas unidades, no va a afectar sustancialmente a los planes de los fabricantes, porque un fabricante es como un gran avión que se está dirigiendo a una pista de aterrizaje. El hecho de que tú le alargues la pista no le simplifica el aterrizaje, porque lo lleva planificando desde hace mucho tiempo y piensa tocar el suelo en el mismo sitio independientemente de lo que hagas cuando ya estamos tan cerca del límite, que en términos de automoción 10 años es un tiempo relevante, 5 es un tiempo insignificante. Claro. Si en 2030 los fabricantes consiguen pasar por el límite de 42 gramos, no va a tener sentido que sigan vendiendo motores de combustión en 2035, ni siquiera aunque les dejen. El esfuerzo ya va a estar hecho.
Pues seguiremos informando, porque aquí sí que estamos pringados todos, de un modo u otro. Álvaro Sauras, vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, gracias por la consulta.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Álvaro. Chao. La situación no mejora en los países de nuestro entorno. En Alemania, el mayor mercado del coche eléctrico en Europa, las ventas han caído un 27% en un primer año sin ayudas. Los propios fabricantes confiaron en una vuelta a las ayudas y lanzaron generosos descuentos, pero no ha funcionado. Aquí pasa lo mismo. Queda mucho trabajo por hacer, empezando por mejorar la infraestructura eléctrica. Pedro Prieto es experto energético.
Yo calculo que aproximadamente habría que casi duplicar la capacidad de la red eléctrica española para poder... Hay algunos cálculos que dicen que quizá con un 25% más de desarrollo de la red eléctrica, pero a ver quién paga ese 25% más...
Si tenemos garaje, podemos enchufar el coche en nuestra plaza, pero no todos disponen de esa suerte. Casi la mitad de los vehículos que hay en España pasan la noche en la calle. Claro, para eso hay que dar nuevas alternativas.
Hay 12 millones de vehículos de los 24 que tenemos en nuestro país que sí tienen garaje, pero hay otros 12 millones aproximadamente que están en la calle por la noche, y a esos habría que suministrarles, levantando otra vez todas las aceras de todo el país y todas las calzadas de todo el país, habría que suministrar unas cantidades de energía vía unos cables de cobre inmensos y una infraestructura que no se dispone, y colocar puntos de recarga para 12 millones de vehículos que están en la calle.
Pues ya me contarás. Bueno, la falta de ayudas a la compra está poniendo nuevas piedras en un camino muy poco asfaltado. La medida también afectaría a la industria, ya que somos uno de los países que más automóviles fabrica. Arturo Pérez de Lucía es el director general de AEDIVA, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Esto sí, un honor.
Gracias por atendernos, Arturo. Oye, minuto y resultado. Ante las dudas, ante la evidencia de que la tendencia es la que es, ante la situación en la que estamos de instalaciones eléctricas, ¿cómo me resumes la situación?
¡Oh, qué pregunta! Bueno, pues por parte...
A ver cómo lo haces, a ver cómo lo haces en un minuto, Arturo.
En un minuto. Bueno, a ver, el vehículo eléctrico está teniendo una evolución. Cada vez llegan modelos de vehículos eléctricos más competitivos, más interesantes en el mercado. El despliegue de infraestructuras de recarga, que si quieres luego podemos profundizar.
Claro.
Yo creo que hoy en día tenemos un despliegue de infraestructuras de recarga pública más que suficiente para el parque actual que tenemos. Y además con un ratio de implementación de unos 1.100 puntos al mes operativos, que esto no se conoce realmente. Se puede viajar por toda España con un vehículo con alta densidad de batería y capacidad de carga de alta potencia, que ofrece la misma experiencia de uso que un vehículo de combustión. Que obviamente hay que trabajar para que el previsible crecimiento del parque pueda seguir operando de forma importante, efectivamente, pero ahora mismo lo que necesitamos es el crecimiento de matriculaciones, porque hoy en día tenemos, insisto, un parque dimensionado de infraestructuras de recarga. Y para aquellos vehículos que no tienen infraestructura de recarga, la situación es diferente a la que había en 2012, cuando yo me compré, por ejemplo, el primer vehículo eléctrico. Hoy en día los vehículos ofrecen autonomías de varios cientos de kilómetros con los que puedes, bueno, pues manejarte con infraestructura de carga de oportunidad, aunque no tengas tu punto de carga, y cargar en infraestructura de carga rápida. Y déjame decirte rápidamente, hace poco inauguramos el mayor parque de infraestructuras de recarga de Castilla-La Mancha, y preguntaba un usuario. Dice, ¿y qué, el precio del kilovatio hora, cómo lo podemos resolver? Bueno, yo le hice las cuentas con el precio más barato del combustible, pues diésel y gasolina, frente a recargar con el precio más caro de esa infraestructura de recarga, y salía más barato recargar un vehículo eléctrico que repostar combustible. Con lo cual, lo que hace falta es muchísima más información.
Ya. Para los fabricantes, ¿qué consecuencias sí. podría tener esta tendencia? No sé si este parón o estas dudas.
Sí, bueno, hombre, las consecuencias son muy graves, ¿no? Porque el hecho de que se haya, no se haya dado continuidad por ahora a las ayudas al vehículo eléctrico contempladas en esta ley ómnibus, pues lo que hace es que se retrotraigan las matriculaciones, se paralicen, digamos, de algún modo las ventas. Y eso es muy malo para la industria española, porque como bien comentaba Álvaro Sauras, que he conseguido escucharle las últimas palabras, pero que lo apuntaba muy bien, tenemos una revolución industrial y tecnológica en la automoción, y está enfocada al vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo. El no impulsar a la industria de automoción con inversiones necesarias para que refuerce ese tejido industrial y tecnológico, pues va a ser muy grave a nivel de consecuencias de las fábricas en España. Y por lo tanto, eso se consigue también pues incentivando la demanda de matriculación de vehículos eléctricos.
Si no hay ayudas, ¿teméis una caída en la compraventa de este tipo de coches?
Pues, realmente ya se está notando, ¿no? Eso está pasando. A ver, las matriculaciones han ido experimentando, como sabes, se anunció a final de año, casi en Navidades, que habría continuidad del plan MOVES 3 de ayudas hasta mediados de este año, hasta junio de 2025. Y bueno, pues enero de 2025 arrancó pues con un crecimiento que estábamos en el entorno de un crecimiento del 60% en vehículos eléctricos de batería, de un 36% más o menos en híbridos enchufables y del 100%. Además en el canal de particulares, que es muy muy importante, ¿no? Pero a partir del día 22, cuando se reprobó la ley ómnibus no se dio continuidad a la ley a los incentivos a la compra de vehículos eléctricos, pues casi se ha provocado un parón total del mercado.
Comparado con Europa, ¿cómo estamos?
Bueno, depende. Si hablamos de matriculaciones y de mercado, pues evidentemente no estamos por debajo de algunos países, no de todos, pero sí que no somos el ejemplo más ideal en número de matriculaciones, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, por eso es importante incrementar ese número. Pero España destaca también por su perspectiva industrial. Somos un referente en fabricación de toda tipología de vehículos eléctricos y componentes de automoción. Fabricamos puntos de recarga y equipamiento eléctrico. Estamos desarrollando gigafactorías, fábricas de reciclaje de baterías, de almacenamiento energético con baterías de segunda vida. Y tenemos reservas de litio, cobre, níquel, cobalto, aluminio y otras materias primas que son estratégicas, ¿no? Y eso que nos garantiza pues una economía circular muy potente a nivel industrial y tecnológico, que además se complementa con el desarrollo que tenemos en tecnologías como el 5G, la digitalización o la inteligencia artificial, ¿no? Que van a ser claves para la automoción del futuro.
Y la última. La misma pregunta que he hecho antes al amigo. ¿Es factible esto en 2035?
Bueno, a ver, creo que lo ha explicado muy bien, Álvaro. Yo creo que en el 2035 se prevé la prohibición de la comercialización de vehículos de combustión. Ojo, que no significa la circulación de los vehículos que ya han sido adquiridos. Lo que sí es cierto es que tecnológicamente estamos teniendo unos avances tan significativos que en 2035 yo casi garantizaría que no. La venta va a ser de vehículos eléctricos, pero por una cuestión, vamos a pasar de la imposición al entusiasmo. Y la clave es que si no lo hacemos así, pues vienen otros mercados que ya son muy atractivos, que están viniendo a Europa, a España, y si nosotros no sabemos reforzar ese tejido industrial y tecnológico y no sabemos adaptarnos a las nuevas circunstancias del mercado, pues nos dejaremos comer. Y yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Y ya ha pasado, ¿eh? Tenemos las experiencias, si me lo permites, pues en mercados como la fotografía con Kodak, la telefonía móvil con Nokia o BlackBerry, ¿no? Los contenidos audiovisuales con Blockbuster o el marketing digital con Yahoo. Estos pues no supieron, o empresas no supieron o no pudieron adaptarse a la situación y están en bancarrota hoy en día. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y sabemos que el enfoque claro es el que dije al principio, vamos a enfocar al vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo. Y en España más, que dependemos de combustibles renovables, como serían el sol, el viento y el agua, para alimentar edificación, claro, industria y movilidad.
Pues lo dicho, aquí sí que estamos todos implicados y nos interesa mucho. Seguiremos en contacto. Arturo Gracias. Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Gracias, Arturo. Buenas noches.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. Bueno, tras tumbarse el decreto ómnibus, no será posible obtener ayudas para comprar vehículos eléctricos, por ahora. Si no cambia la cosa, subirá el precio, bajarán las ventas, infraestructuras, puntos de carga, autonomía, baterías. Queda mucho trabajo por delante antes de ese 2035. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone el maestro Luis del Val hoy, con ejemplos muy particulares del propio maestro. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Desde luego, me resultaría mucho más emocionante viajar a mi refugio desde Madrid a Santa Pola en un coche eléctrico que en mi viejo automóvil de gasolina. Como sé el camino, no tengo ni que poner el tontón y llego en 3 horas y media. Pero si me decido a comprar un coche eléctrico, tendré que poner el GPS y buscar dónde tendré que detenerme para recargar la batería con mucho cuidado, y dada la autonomía de los vehículos eléctricos, tendré que repostar mucho antes de llegar a Albacete. Si tengo suerte y lo puedo hacer en Chinchilla, la emoción subirá al máximo siempre que encuentre un punto libre o estén ocupados y encima haya una fila de coches esperando. Chinchilla es muy agradable y hacer una parada de un par de horas, pues mira, te relaja. El viaje, que normalmente hago en 3 horas y media, pues me costará unas 6 horas. Lo único que me intranquiliza es que, al fabricar la batería de litio de mi nuevo coche eléctrico, el fabricante habrá echado a la atmósfera 18.000 kilos de CO2, lo que contamina mi actual coche de gasolina en 2 años. Luego, otro inconveniente es que al cabo de 2, 3, 4 años, según los kilómetros, tengo que volver a poner otra batería nueva, que también habrá aportado en su fabricación otras 18 toneladas de CO2, y me costará entre 5.000, 7.000 o 10.000 euros según el modelo de vehículo. Como en España nos da vergüenza decir que no podemos comprar un coche por falta de dinero, y yo no me puedo permitir un coche eléctrico en estas condiciones, mira, diré que es que las baterías de litio contaminan muchísimo más que las de plomo, lo cual es absolutamente cierto, y que no lo hago por eso. Vamos, que me voy a perder parar un par de veces de aquí a Santa Pola para recargar la batería y llegar relajado en unas 8 horas. Mira, me aguantaré y seguiré yendo en un anticuado coche de gasolina, sin paradas y en 3 horas y media. Es que si eres pobre, no puedes ser ecologista.